Radio Praga Noticias. Las elecciones anticipadas podrían celebrarse en 2009. República Checa apoya la adhesión de Croacia a la Unión Europea. El primer comercio checo de música digital. La fecha de las elecciones anticipadas depende del programa del futuro gabinete, reiteró este martes el primer ministro y líder del Partido Cívico Democrático, Mirek Topolánek. Los cívico-democráticos y los verdes apuestan por la convocatoria de las elecciones anticipadas el próximo año. Topolánek admite también el año 2009, según propusieron este lunes los socialdemócratas, siempre que el futuro programa gubernamental cuente con reformas profundas. El Partido Cívico Democrático planea continuar las negociaciones sobre el nuevo gobierno checo la próxima semana. El presidente de la facción parlamentaria, Petr Tluhoš, precisó que los cívico-democráticos no prevén ninguna reunión fundamental antes del Congreso Nacional, que se celebrará el próximo fin de semana. El líder del Partido Cívico Democrático, Mirek Topolánek, se reunirá este miércoles con el presidente de la República, Václav Klaus, para informarlo sobre la situación actual. El primer ministro checo, Mirek Topolánek, aseguró al presidente croata, Stepan Mesić, que la República Checa apoya la adhesión de Croacia a la Unión Europea y a la Alianza Noratlántica. Topolánek indicó que los checos consideran a Croacia como un motor en la región de los Balcanes. El primer ministro ofreció a Mesić ayuda en las negociaciones sobre el ingreso en la Unión Europea, que se prevé para el año 2009. El presidente croata inició el lunes una visita oficial de 2 días a la República Checa con una reunión con su homólogo checo Václav Klaus. En la República Checa se abrió el primer comercio de música digital. Los visitantes del portal de internet www.i-legal.cz pueden descargar desde este martes legalmente centenares de miles de temas musicales de todos los géneros del mundo entero. El portal colaborará con las mayores editoriales discográficas checas. El precio de una canción no supera las 36 coronas, aproximadamente 1,2 euros. Los interesados tienen la posibilidad de escuchar primero gratuitamente un fragmento de la composición elegida. La organización humanitaria Esperanza realiza en el mes de noviembre en 5 ciudades checas una campaña que advierte sobre los problemas de las personas sin hogar. El objetivo de la actividad, durante la cual se repartirá cerca de 1 millón de trípticos informativos, es explicar a los ciudadanos que cualquiera puede quedarse sin hogar. Los organizadores desean contribuir a la solución de la situación de las personas sin hogar, que especialmente en el periodo de invierno es muy precaria. En el Teatro Arja de Praga se presentará este martes el popular cantautor y multiinstrumentista británico Peter Hamill, antiguo cantante del grupo de art rock Van der Graaf Generator. El músico británico de 58 años se experimenta con composiciones musicales y también con las letras de sus canciones. Editó más de 40 álbumes. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Andrea Fekusová.
Sintonizan Radio Praga. A través de la presente emisión les hará compañía Ivana Vonderkova, quien les saluda desde el estudio. En esta ocasión les informaremos de los avances en las consultas sobre la formación del nuevo gobierno checo, para luego ofrecerles una entrevista con el escritor mexicano José Agustín. En el espacio dedicado a la cultura les invitaremos al Museo Nacional de Praga a la exposición Los Cazadores de Mamuts, y al final del programa hojearemos sus cartas en el espacio Contacto. Les deseamos, amigos, una agradable escucha. Los dos partidos más grandes del país, el Partido Cívico Democrático y la Socialdemocracia, cedieron en sus posturas en cuanto a la formación de un nuevo gobierno, con lo que crece la posibilidad de que el nuevo gabinete obtenga el voto de confianza de la Cámara de Diputados, informa Román Casado.
El ganador de las elecciones parlamentarias, el jefe del Partido Cívico Democrático, Mirek Topolánek, y el líder socialdemócrata, Jiří Paroubek, tras su sesión de este lunes, insinuaron que después de 5 meses de negociaciones infructuosas, se está aproximando la creación de un gobierno estable. Ambos confirmaron que son capaces de coincidir en las cuestiones clave de las prioridades de sus programas. El primero ya no insiste en convocar cuanto antes las elecciones anticipadas, o sea, el próximo año. Los comicios podrían efectuarse mucho más tarde, hasta en 2009, tras la presidencia de turno de la República Checa en la Unión Europea. Topolánek cambió de postura tras fracasar en su primer intento de conseguir el voto de confianza de los diputados.
Na základě toho se budeme snažit najít takovou zhodu, aby ta vláda trvala.
Nos esforzaremos por llegar a un consenso para que el gobierno resuelva los problemas trascendentes, principalmente la presidencia de la República Checa en la Unión Europea. En caso de que logremos un resultado positivo, el gobierno podría ser creado en 15 días.
Por su parte, Jiří Paroubek ya no insiste en que sobre el nuevo gobierno decidan exclusivamente los dos mayores partidos sin las formaciones políticas más pequeñas.
My hledáme kompromisní řešení, tak je zřejmé, že velkou koalici nechce ODS.
Es evidente que estamos buscando un compromiso. El Partido Cívico Democrático rechaza la gran coalición. Nosotros rechazamos una coalición arcoíris, o sea que será una solución de término medio. Así suele pasar en la política.
De esa forma, el nuevo gobierno debería ser apoyado por todos los partidos parlamentarios, excepto los comunistas, es decir, por el Partido Cívico Democrático, la Socialdemocracia, el Democristiano Partido Popular y el Partido de los Verdes. No obstante, este último impone su criterio de que las elecciones anticipadas deberían convocarse como muy tardar en verano de 2008.
El lunes se dieron cita en el Instituto Cervantes de Praga diversas personalidades de la cultura mexicana, española y checa para asistir a la presentación de Arma Blanca, el último libro del conocido escritor mexicano José Agustín, más con Carlos del Romero.
Guionista de cine, periodista, traductor, dramaturgo y crítico de rock. Estas son algunas de las caras de José Agustín, conocido personaje de la vida cultural mexicana. Sin embargo, para Praga, José Agustín escogió la faceta de escritor. Arma Blanca es la segunda parte de una trilogía de obras que comenzó en 2002 con la publicación de Vida con mi viuda y culminará dentro de 2 años con el lanzamiento de La llave de la carretera.
La característica que tienen en común estas novelas, aunque son totalmente distintas una de la otra, es que todas tienen como protagonistas centrales a mujeres muy muy fuertes y tienen un final trágico.
José Agustín ha sido uno de los precursores de la llamada literatura de la buena onda, un género que comprende novelas sobre drogas, ecología, esoterismo, revolución sexual. Como él mismo describe, se trata de una literatura sobre la juventud, escrita desde la juventud. Entre sus obras más conocidas destacan La tumba, De perfil e Inventando que sueño. Uno de los elementos más importantes en la obra de José Agustín es la influencia de la música, cosa que quedó patente en un capítulo de su última obra que leyó al público en el Instituto Cervantes.
Así había sido siempre, se creía, y así lo sería por los siglos de los siglos. Dionisio no pudo evitar entonces citar una canción. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
José Agustín ha publicado crónica, cuento, teatro, ensayo y novela. Ha traducido a otros idiomas y ha sido profesor de la Universidad de Denver. Sin embargo, y pese al éxito, sigue manteniendo su lenguaje jovial y humilde en sus novelas, salpicadas de referencias a la música y a los temas cotidianos. Es el poeta de lo mundano.
El marketing futbolístico ha creado un mundo paralelo en torno a los jugadores. Un mundo en el que los sueldos van más allá de lo imaginable, en el que cada victoria de un equipo se convierte en una gesta, en el que cada jugador es un pequeño héroe contemporáneo. Pero, ¿cuál es la situación en el fútbol checo? De ello les informará Carlos del Romero.
Hasta hace unos 10 años el mundo del fútbol seguía unas pautas más allá de las demás profesiones. Se valoraba muy por encima y se trataba de un pseudomundo que mezclaba deporte e intereses económicos. Desde hace 10 años, sin embargo, el mundo del fútbol se ha convertido en una tremenda máquina comercial que descubre, encumbra y consume jugadores a la velocidad del rayo. La maquinaria del mundo del fútbol es tan potente que moviliza cientos de miles de personas cada fin de semana en los estadios de todo el mundo. También es capaz de revolucionar toda una ciudad, como ocurrió en España en el verano de 1995, cuando los clubes Sevilla y Celta firmaron su descenso administrativo a Segunda División B, lo que provocó huelgas, manifestaciones y disturbios en Sevilla y Vigo, hasta que se consiguió la permanencia de ambos clubes, modificando con ello el formato de la Liga de Fútbol Profesional. Pero la maquinaria del fútbol estalló a partir del año 2000, en el que el Real Madrid firmó al futbolista Luis Figo por 7.000 millones de pesetas, unos 40 millones de euros. Desde entonces el precio de los traspasos y de los sueldos ha aumentado a una velocidad vertiginosa. En la República Checa el fichaje de Karel Poborský por el Sparta Praga en 2002 creó muchas controversias por las cantidades económicas que reclamaba el jugador. Supuestamente Poborský, que había militado en grandes equipos europeos como el Lazio, el Benfica o el Manchester United, exigió a su nuevo equipo cobrar 30 millones de coronas, alrededor de 1 millón de euros anuales. Esta cifra rompía todas las previsiones de la Liga de Fútbol Checo. Los jugadores mejor pagados de la Liga Checa podrían cobrar alrededor de 1 millón de coronas, unos 35.000 euros anuales. Sin embargo, en la Liga Española el sueldo medio de un jugador mediocre de un equipo medio de la Primera División Española rondaría el millón de euros, la astronómica cifra que exigía Poborský para jugar en el Sparta. Recientemente, el diario Sport publicó un artículo sobre cómo motivar a los jugadores de fútbol checos imponiéndoles multas por sus errores. En la República Checa, por lo tanto, los jugadores todavía no cobran sueldos astronómicos, y esa es una de las razones por las que la mayoría de los grandes futbolistas del país deciden hacer las maletas y jugar en otros equipos europeos, incluso de segunda división, donde cobrarán mucho más que en un club checo. Respecto a los salarios más altos del continente, algunos jugadores de primera línea como Ronaldo, Beckham o Raúl perciben anualmente de sus clubes 6,5 millones de euros. Sin embargo, este no es el ingreso definitivo, ya que si añadimos los ingresos por publicidad, obtenemos que, por ejemplo, David Beckham cobra 18 millones de euros anuales, Ronaldo 17, Henry y Lampard 10 y Van Nistelrooy 14. El jugador mejor pagado es Ronaldinho, que milita en las filas del Barcelona y percibe 23 millones de euros anuales entre salario y compromisos publicitarios.
Sintonizan Radio Praga.
¿Tendremos pronto un nuevo gobierno? La selección de fútbol checa se enfrentará a los daneses sin tres jugadores clave. Hace 150 años fue batido el último oso de Bohemia. Estos son algunos de los asuntos que aborda este martes la prensa checa, cuyo resumen les ofrecen Eva Manetova y Román Casado.
Todos los diarios nacionales hacen referencia en sus ediciones de hoy al giro que se ha producido en las negociaciones sobre el nuevo gobierno mantenidas por el dirigente cívico-democrático Mirek Topolánek y el líder socialdemócrata Jiří Paroubek.
El diario económico Hospodářské noviny señala:
después de más de 5 meses, Mirek Topolánek y Jiří Paroubek al parecer comprendieron que sin su acuerdo no habrá gobierno. La opinión pública está preocupada y espera un acuerdo, anunció ayer lunes el primer ministro Mirek Topolánek al término de las negociaciones con el Partido Socialdemócrata.
Lidové noviny destaca en su portada: el líder del Partido Cívico Democrático y primer ministro Mirek Topolánek hizo ayer concesiones a los socialistas. Después del encuentro con Paroubek, dijo que ya no insiste en la convocatoria de elecciones anticipadas en la primavera del año que viene. Los nuevos comicios podrían celebrarse, a su juicio, mucho más tarde, por ejemplo, en 2009.
Ganarán. Los futbolistas se preparan para medir fuerzas con Dinamarca. Mladá Fronta dnes publica este titular en su portada sobre la foto de Milan Baroš. El diario informa de que la selección checa de fútbol entrenó ayer lunes para el partido frente a Dinamarca, que se jugará mañana miércoles.
Mladá Fronta dnes subraya que la selección disputará el partido preparatorio ante Dinamarca sin tres jugadores claves: el capitán Tomáš Rosický, el máximo goleador Jan Koller y el primer portero Petr Čech, que están lesionados. A pesar de ello, el defensa Marek Jankulovský afirma: queremos derrotar a los daneses.
150 años sin osos en Bohemia. Bajo este título, Lidové noviny recuerda que hace exactamente 150 años, el 14 de noviembre de 1856, fue abatido en la Sierra de Šumava el último oso de Bohemia. Se trató de una hembra. Uno de los participantes de la cacería apuntó en su diario que la osa abatida fue traída con gran bombo a la ciudad de Český Krumlov, donde la esperaban los oficiales de un batallón de cazadores, funcionarios del príncipe Schwarzenberg y una multitud de curiosos. El animal, acompañado por un numeroso séquito, fue trasladado al castillo de Hluboká. El cazador que abatió a la osa fue recibido por el príncipe, que le dio una recompensa.
En la cacería tomaron parte 76 monteros y 46 tiradores, dijo a Lidové noviny Miroslav Čeněk del Museo de Silvicultura de Ohrada en Hluboká, donde se exhibe la osa disecada.
La fiera, herida en la pierna, fue acosada por los cazadores desde el 8 de noviembre. Tan solo después de 6 días lograron abatirla en medio de una nevada. Todos los cazadores gozaron después de reconocimiento general. En el lugar donde cayó la osa se erigió una lápida conmemorativa.
El Lidové noviny destaca que después de que el oso desapareciera de la mayoría de los países europeos, incluidos Alemania y Bohemia, la fiera, antes tan temida, se ha convertido en un símbolo de la protección de los animales.
Hasta aquí, amigos, el resumen de la prensa checa. Sintonizan Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones,
cine,
conciertos,
teatro
y mucho más
en Radio Praga.
En la Edad de Piedra cruzaba el actual territorio checo un sendero de mamuts, elefantes prehistóricos. Sus cazadores, antepasados de los checos, son el tema de la muestra homónima que tiene lugar en el Museo Nacional de Praga. Entre los objetos expuestos se halla también la famosa estatuilla Venus de Viestoñice. Más detalles con Elena Horálková y Jaroslav Smrš.
El Museo Nacional de Praga organizó una exposición que lleva a los visitantes a la prehistoria. La muestra abarca el periodo de los cazadores de mamuts, elefantes prehistóricos, es decir, entre 20.000 y 30.000 años antes de nuestra era.
La exposición Cazadores de Mamuts está instalada en 3 salas del museo. La sala de entrada tiene la forma de una cueva que recoge los objetos más valiosos y que familiariza a los visitantes con el arte prehistórico. Otras 2 salas presentan las condiciones naturales de aquella época y la vida cotidiana de los habitantes de entonces.
El objetivo de la exposición es presentar la época de los cazadores de mamuts, poco conocida por el público. La comisaria de la exposición, Blanka Krajbichová, destaca que el actual territorio de la República Checa era en aquellos tiempos remotos, hace unos 25.000 años, el centro cultural de toda Europa.
O této době se mluví jako o posledním ráji na zemi, kdy ještě člověk nebyl.
Aquella época es conocida como el último paraíso en la tierra, cuando el hombre todavía no estaba afectado por muchos problemas existenciales, sin incluir las duras condiciones climáticas. La población era escasa y abundaban los animales de caza. Los hombres prehistóricos podían vivir tranquilos y desarrollar sus actividades de la vida cotidiana o crear obras de arte como pinturas rupestres, grabados o estatuillas.
Es precisamente una estatuilla hecha de barro, conocida bajo el nombre Venus de Viestoñice, el mayor atractivo de la muestra Cazadores de Mamuts, que tiene lugar en el Museo Nacional de Praga, como apunta la comisaria de la muestra, Blanka Krajbichová.
La estatuilla de la Venus de Viestoñice es el mayor atractivo de la exposición, ya que no se suele exponer con frecuencia por su inmenso valor. Entre otros objetos expuestos destacan asimismo la Venus de Předmostí o la estatuilla del muñeco de Brno.
La Venus de Viestoñice fue hallada durante las excavaciones arqueológicas en los años 20 del siglo pasado por el equipo del profesor Absolón en la aldea de Dolní Viestoñice en Moravia del Sur. Pertenece a las colecciones del Museo Nacional Moravo, que lo prestó para la exposición.
exhibir la estatuilla cuya importancia histórica se compara con las joyas de coronación de los reyes checos requiere condiciones especiales para la seguridad y el ambiente en las salas.
La Venus de Vistunice fue tallada como un símbolo de la familia y de la fertilidad. Sin embargo, como muchas de las estatuillas parecidas se conservaron incompletas, no se sabe si servía como objeto de culto o simplemente como una decoración. Como afirma Blanka Krajbichová, su existencia confirma las capacidades artísticas del hombre prehistórico.
El hombre prehistórico se parecía bastante al actual, tanto por su fisiología como por su habilidad manual y capacidades espirituales, como lo testimonia la estatuilla de Venus, que prueba que los cazadores de mamuts eran capaces de pensar de manera abstracta.
La exposición Cazadores de mamuts viene acompañada por una pequeña muestra titulada Viajes de los escritores checos a la prehistoria, que presenta la obra literaria muy popular entre los checos que se dedica a esa era desde los libros clásicos del género hasta los autores actuales.
La exposición Cazadores de mamuts estará abierta en el Museo Nacional de Praga para todos los que quieran saber más sobre la prehistoria checa hasta el 30 de abril de 2007.
Siguen en sintonía de Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
Hoy comentarán su correspondencia Eva Manetova y Jaroslav Smrš.
Hola a todos los radioescuchas que sintonizan a Radio Praga a través de la onda corta o en internet. Primero enviamos un fuerte abrazo a los oyentes de la Bahía de Cádiz.
Esta vez iniciamos el recorrido por sus cartas y misivas en España, más concretamente en Algemesí, cerca de Valencia, donde vive nuestro radioescucha José Salvador Talens Cubedo, que nos envió 23 informes de recepción.
Según escribe nuestro amigo español, interrumpió solo dos veces la escucha de nuestra programación, una vez por resfriado y la otra por fuertes tormentas, que le obligaron a desconectar las antenas y equipos eléctricos por precaución.
Apreciamos mucho su diligencia, estimado José Salvador, y esperamos que ni la salud ni los caprichos del tiempo le impidan seguir nuestras emisiones.
Del sur de Portugal, de la ciudad São Brás de Alportel, nos ha llegado la carta de nuestro oyente Francisco Vera, del que recibimos 7 informes de recepción y también una tarjeta postal de su visita a Póvoa de Varzim. Muchas gracias por todo, amigo.
Nuestro constante radioescucha Ignacio Paniagua Simón, de Plasencia, España, nos agradece en su misiva la tarjeta QSL y nos mandó un amable saludo y además 9 informes de recepción. Gracias por todo, amigo. Nos alegra que le siga gustando nuestra programación.
Otro fiel oyente nuestro, José Luis Salaverría Gómez, de Guipúzcoa, siempre en España, está interesado en el intercambio del material de emisoras de radio y televisión con las personas de todo el mundo. A su petición, publicaremos su dirección.
Entonces, quien quiera intercambiar pegatinas, calcomanías, banderines u otros objetos relacionados con las emisoras, que se dirija a la dirección José Luis Salaverría Gómez, calle Belandi, 64, Urnieta, código postal 20.130, Guipúzcoa, España.
Y ahora felicitamos a la radio La Isla al cumplir 20 años, 5 años Mundo Radio. Saludamos cordialmente a su presentador Quique el Emigrante y al productor José Luis Baena. Para dar más alegría a nuestros amigos de esta emisora, les dedicamos la siguiente canción.
Ay, lasco, lasco, ya si ti marna, ay, lasco, lasco, ya si ti marna, ya kota vodienka, es hijo rama, ya kota vodienka. Ten listeček, naraz marinie, jako ten listeček.
Están escuchando Contacto de Radio Praga. De Chile recibimos el correo electrónico de nuestro oyente Juan Pedro Paredes Pérez de Ancud, que no podía escribirnos por motivos laborales, pero su situación ya ha mejorado, según escribe.
Estoy de vuelta, con ganas de estrechar más los lazos aún. Gracias por sus bonitas palabras, estimado Juan Pedro, y también por las dos fotos de la isla Chiloé. Asimismo, esperamos que ya le haya llegado nuestra parrilla de programación.
De Jailton Batista dos Santos de Rocas, en provincia natal, Brasil, recibimos un informe de recepción. Nuestro radioescucha brasileño escribe además.
Vuelvo a escribir para vuestra emisora después de mucho tiempo sin dar noticias, pero continúo a escuchar la programación de Radio Praga, que es excelente. Me gustan mucho los radioviajes, cita con los oyentes, hablé checo con Radio Praga y Ciencia y Tecnología.
Le agradecemos mucho sus amables palabras, estimado Jairton, e intentaremos hacer todo lo posible para que nuestras emisiones sigan gustándole.
Ahora se nos ha agotado el tiempo y tenemos que concluir la presente edición de Contacto. Esperamos con gran ilusión más cartas suyas en la dirección habitual. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. Correo electrónico cr@radio.cz. Un fuerte abrazo y hasta otra nueva edición de Contacto.
Y esto es todo, amigos, en la presente emisión de Radio Praga. Gracias por la atención que nos han dispensado y será hasta la próxima. Вы слушаете Радио Прага и навещание Чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. От 5 часов утра до 5 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 и 9890 кГц. С 12.30 универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 и 17545 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 и 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским.